Además, fíjate que era una buena oportunidad para que hubiera viajado Abel hasta Valencia, pero está lesionado y no ha podido entrar en esta convocatoria, que era un jugador para haber tenido ciertos minutos.
Oye,
¿no?
¿Y el central este que fichasteis del Valencia a Murillo, lo vais a sacar mañana?
Seguro que debuta mañana con la ausencia de Piqué y además dando descanso a Lenglet. Parece que van a jugar como centrales Murillo y Chumi. En el peor de los casos serían el propio Murillo y Lenglet, pero debutará oficialmente el jugador de Cali en el equipo azulgrana junto con Semedo y Miranda en las dos bandas, por lo que ha venido probando Ernesto Valverde en el día de hoy.
Alfredo, hasta mañana.
Venga, un abrazo.
A las 11:30 estoy contigo y con el Jordi. ¿Eh?
Allí estaremos, si Dios
quiere. Mañana no me falles. No. Santomé, tráete los apuntes y vente para acá, que te voy a examinar a ver si es verdad que te tienes aprendido todo como me has dicho.
El Transistor, José Ramón de la Morena. Onda Cero.
Buenos días, señor García. Llamo de Ford. Su coche ya está listo. Puede pasar a recogerlo cuando quiera. Señor García, llamo nuevamente de Ford. Le recuerdo que ya puede recoger su coche. Señor García, estamos esperándole. Señor García.
Ahora te dejamos un Ford Kuga de sustitución sin coste en operaciones de mantenimiento. Lo único que te costará será devolverlo. Y solo este mes cambio de aceite y filtro por 79 euros. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Condiciones en Ford.es.
Es el grito de la cuesta de enero. Los kilos, los problemas, las tarjetas, no la suba. Bájela con las rebajazas.
Esta mañana en A Diario.
Uno de los protagonistas de las últimas horas de este mercado de fichajes. Una emotiva vuelta a casa, en cierta manera, y nos alegramos de que la Liga se refuerce con uno de los mejores jugadores y uno de los buenos tipos, ¿no?, que ha dado nuestro fútbol, como es Vicente Iborra, ahora de amarillo. Jugando con el Villarreal, de nuevo a las órdenes de Luis García, y me imagino que ilusionado con su vuelta a la Liga. Hola Iborra, buenos días.
Hola, buenos días.
Felicidades.
Muchas gracias.
Porque uno se fue ahí con lágrimas entre los ojos, cerrando una etapa bonita en el Levante y en el Sevilla, pensando que Inglaterra podía ser una especie del Dorado, pero bueno, no salieron del todo bien las cosas, ¿no? O no todo lo que te merecías.
Bueno, sí que es verdad que a lo mejor en el aspecto de haber tenido más continuidad, pues sí que pudo haber sido mejor, pero bueno, no me arrepiento, me quedo con todo lo bueno de la experiencia, con lo que he vivido y bueno, pues ahora empezar otra aventura nueva.
¿Va a ganar la Premier el Liverpool?
Bueno, pues creo que están haciendo las cosas bien, que tiene equipo para ello y lo están demostrando.
Eso no lo sabes, lo que sí sabes es que el Villarreal se va a mantener en primera, ¿no?
Sí, ojalá, estoy convencido, yo creo que tenemos todo para ello y ahora pues hay que remar todos en la misma dirección para ir para arriba y conseguir el objetivo.
Bueno, ¿y cómo se producen, cómo se gestan estas cosas, ¿no? ¿Cómo fue ese momento, cuándo? De repente una llamada, un mensaje, un WhatsApp, ¿cómo es esto, oye Vicente, que te quieren?
Pues bueno, es verdad que yo creo que viene un poco desde verano, donde ya hubo un primer interés, pero el Leicester se mostró un poco rotundo a la hora de decir no, y ahora pues, la situación ha sido un poco distinta, ellos han entendido mi postura, el Villarreal ha hecho todo lo posible, lo cual lo agradezco y bueno, pues afortunadamente estoy aquí.
Momentos así se viven en A Diario.
El Transistor, José Ramón de la Morena.
A Santomé, tienes todo bien preparado, ¿no?
Yo creo que sí.
Sí. ¿Has visto el PSG?
Sí, lo he visto y...
Bueno, y que le ha eliminado el último de la primera división francesa, el Wingam.
Sí, hay que decir que es Copa de la Liga, allí en Francia.
No, que es el Huesca de Francia.
Sí, exacto. Es un equipo que en Liga lo está haciendo fatal.
El Huesca, sin la Saosa.
Sin la Saosa y todo lo bueno que tiene, claro, que tiene el Huesca. Claro. Hay que pensar una cosa, José Ramón. Bueno, de entrada, la Copa en Francia se juega partido único. Esto era la Copa de la Liga.
Ha jugado Neymar.
Neymar, ha jugado Mbappé, casi todos los buenos.
Y han perdido uno.
Y han perdido en casa, porque es por sorteo, aunque sea partido único, se sortea si es en el campo del fuerte o del pequeño. Le tocó en el campo del PSG, se adelantan en la primera parte, 1-0. Para mí una cuestión clave, José Ramón, que este equipo desde hace dos meses sabe que va a ganar la Liga. Es decir, que hoy para ellos este partido era el verdaderamente importante de la semana, porque el fin de semana van a tener un partido de Liga que realmente no tiene mucha importancia. Pero hoy te juegas la posibilidad, aunque nos parezca un título menor, pero es ganar un título, de seguir vivo en esta competición.
Claro, porque es que luego en la Champions tienes al United, que exacto, por cierto, desde que se fue Mourinho no han perdido.
No, han ganado todos los partidos.
Todos los partidos.
Y lo que sí es curioso, José Ramón, cómo ha terminado este partido del PSG. Yo hacía mucho que no vi algo así. Al Guingamp en los últimos 30 minutos le han pitado tres penaltis a favor. En los últimos 30 minutos le pitan tres. El primero lo fallan, el segundo lo meten, es el 1-1, y el tercero lo meten ya en el descuento. De esos tres...
Ahora, hay que tener claro, un huevo para pitar tres penaltis, claro, en contra al Paris Saint-Germain. Pero, ¿y cómo pues, los tres han sido?
Para mí hay dos que son muy claros y otro que me parece que no lo es. Pero tú imagínate, pues trasládalo aquí a España si quieres, ¿no? Que el equipo pequeño le piten tres penaltis en 25 minutos, a partir del minuto 60.
En el Camp Nou, que le piten tres penaltis en la última media hora, tres penaltis a favor.
Empiezan fallando.
Y que uno no lo sea encima.
No, y acaban ganando en el descuento con el último penalti. Bueno, ha sido tremendo, ha sido muy sorprendente, y en París, pues una competición menos que tienen para esta temporada. Ya el triplete de Francia no lo van a poder ganar.
¿Está mal el PSG? ¿Le has visto? ¿Ha sido un...?
No, yo lo que le veo es que ahora mismo es un equipo con, para mí, demasiada relajación. Por lo que te decía antes, este equipo lleva como mínimo 2 meses sabiendo que la Liga la va a ganar con mucha más comodidad que en años anteriores. Entonces llevan sin competir, pues mira, desde que jugaron el último partido de Champions hace un mes y medio, desde que jugaron contra la sexta jornada de la Champions, llevan un mes que sí, juegan partidos en Liga, habían jugado el fin de semana un partido de Copa, pero es un equipo que tiene muy poca competición, y de aquí a que se enfrenten al United, como tú decías, pues van a estar un mes jugando partidos de Liga Francesa sin mucha tensión.
Y luego el City, en las semifinales de la Copa Inglesa, le ha metido 9 al Barton.
Sí, que es un equipo de tercera.
Ya, sí. Pero ha jugado un chaval que le cogieron, Eric García, sí, el central ese que le ficharon el año pasado al Barcelona. Exacto. Se lo quitó el City, que tendrá 17, 18 años.
Pues
¿no?
Tiene 17, aún no ha cumplido 18. Uh-huh. Es muy joven, ha sido titular, a Guardiola le encanta. Es un central, el típico central, que saca muy bien la pelota, muy elegante, internacional con España en sub-17. A mí me parece muy bueno, y creo que Guardiola, con lo que confía en él, creo que le va a dar bastante bola en estos próximos meses. Hoy no se puede medir, porque es un rival, tú lo has dicho, tercera división, les ha metido 9 goles y ha sido una goleada escandalosa. Y porque con un partido de semifinales haya 9 goles de diferencia es escandaloso.
Que no, que digo que el que se ha inflado a meter goles hoy ha sido el brasileño, el Gabriel.
Sí, Gabriel Jesús ha metido 4. Uh-huh. Ha metido 4 y porque ha jugado él como delantero centro, no estaba Agüero. Ha metido 4 él, ha jugado Silva de titular, ha sido el otro español que ha sido titular, Eric García ha sido titular en la defensa y Silva lo ha sido en el centro del campo. Han metido 9, pero estas semifinales de Copa de la Liga son a doble partido, por lo tanto dentro de 15 días van al campo del Barton, que va a ser un partido, pues imagínate, con 9-0 en la ida, la emoción que va a tener la vuelta.
Llevarán a los alevines.
Llevas a los alevines y vamos, ganas igual.
Oye, Ibrahim, ¿qué te ha parecido?
Bueno, Brahim me parece...
¿Por qué? Guardiola, ¿por qué le ha puesto tan poco? Pues es curioso, porque su hermano era el representante de Brahim.
Sí, sí. Para mí, por una cuestión, es que en el equipo del City en ataque no tenía sitio. Al final el City se ha gastado tanto dinero en los últimos años en fichajes, incluso el último verano fichando a Mahrez, que era una de las estrellas de la Premier. Tenía a Mahrez, tenía a Silva, tenía a De Bruyne, a Agüero, a Sané, a Sterling, a Foden, que es la gran perla de la cantera. No le cabía... Y esta temporada realmente no estaba jugando. Ha jugado un par de ratitos, pero muy poquito lo que ha jugado Brahim esta temporada.
¿Y el central este de 19 años que ha fichado el Barcelona, Todibó, del Toulouse, que están los del Toulouse con un cabreo porque dicen, sí, que se lo ha quitado y tal, 1,90 de alto?
Sí, tiene muy buena pinta.
¿Sí?
Sí, yo, es verdad que ha jugado muy poco porque hasta esta temporada no había jugado con el primer equipo. Ha jugado 10 partidos, yo los he visto casi todos y me parece buen central. Me parece...
Mejor que el Englet.
A ver, tiene menos experiencia que el Englet, pero no me parece descartable que llegue a ese nivel. Creo que cuando gane un poco de experiencia, esté un par de años en la liga, creo que puede llegar a ese nivel. Me parece un central sobre todo muy seguro en el área, que va muy bien por arriba, que a lo mejor con la pelota no es muy espectacular, muy vistoso, pero parece muy seguro este central que ficha el Barça, y lo fichas a coste cero. Al final no tienes nada que perder con ese fichaje.
Oye, y otro que te quería preguntar es Piatek, el polaco este que juega en la liga italiana. Que...
Sí, que se está hinchando a meter goles.
Sí, está metiendo, no sé cuánto.
Lleva 13. Sí.
13, pero estaban diciendo que le podría solucionar algo al Madrid este.
Me parece difícil que te lo solucione, porque al final... Con lo que tiene el Madrid...
Claro, ¿le traes para qué?
Para ser suplente de Benzema.
Sí.
Y para eso te tendrías que gastar bastante dinero, porque este jugador...
Bueno, tiene 23 años, joven.
Sí, tiene 23, ¿no? Es el primer año que está en una liga importante, porque hasta el año pasado estaba en Polonia, le fichó el Genoa por muy poco dinero, por 5 millones, pero está haciendo una gran
temporada. Claro, es que no sabes qué parte de casualidad hay en eso y qué parte hay de
es que son solo 3-4 meses, y además por el tipo de jugador que es, que yo le he visto bastante... Es muy rematador, es un futbolista que no es muy técnico, no participa mucho en el juego, vive mucho del remate. Es un delantero muy fuerte, de casi metro 90, que vive mucho del remate. Yo no sé hasta qué punto eso encajaría en el Madrid. Yo creo que el Madrid, si puede, debe aspirar a algo mejor. Uh-huh. A una estrella, un delantero centro de verdad de primer nivel.
¿Mañana vienes, Santomé?
Si hace falta, aquí estaré.
O sea, tú siempre haces falta. Eres
sí,
como,
sí. Mañana juega el Athletic, ¿no?
Mañana juega el Athletic.
Bueno, aquí estaremos.
Voy a ir a lo del rally de Dakar, Frasquet.
El transistor. Onda Cero.
Vuelve Donde Estabas Entonces y lo hace con una gala en directo desde los teatros del Canal de Madrid, con 800 personas de público y juntando a gente muy diferente para hablar de los 90. Los Javis, Zapatero, Vicente del Bosque o la cantante Rosalén.
¿Dónde Estabas Entonces? Presentado por Ana Pastor. Mañana a las 10:30 de la noche en La Sexta.
Tenemos las voces más respetadas en todos los campos, premiadas por su labor informativa, por su trayectoria profesional, por su capacidad para comunicar y conectar con los oyentes. Somos una radio plural, creíble, imparcial y cercana. Gracias por elegir Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Hemos oído en muchas ocasiones que los perros ven en blanco y negro, pero es un mito. Los canes ven en color, pero son daltónicos. La cuestión radica en el espectro de colores y en las células receptoras de la luz. Mientras los humanos poseemos tres variantes de estas células, los perros poseen dos. Pueden distinguir colores, pero algunos de la gama de los verdes o los rojos son imperceptibles al ojo canino. Curiosidades, cuidados, consultas, todo sobre las mascotas en Como el Perro y el Gato. Los sábados a las 3 de la tarde y los domingos a las 2:30, aquí en Onda Cero.
Facebook, Twitter, YouTube, hay más de un medio para que nos sigas. ¿Cuál te gusta más? Onda Cero es la radio que siempre va contigo, porque estamos en las redes sociales para que nos sigas, para que opines, para que compartas noticias. OndaCero.es, más y mejor.
Surtido de ibéricos, Carlos Latre al frente del mejor equipo de humoristas.
Queridos oyentes, nos haría mucha ilusión que vinierais a participar en el programa viéndolo aquí en directo. Tenemos asientos libres.
Para que, venga, sea, gente claro, para que venga gente a la risa. Sí, porque es que esto del humor es como el sexo. Con más gente que tú, gana muchísimo.
Surtido de ibéricos, los viernes por la noche a 1:30. Ven a ver el programa. Envía un email a publicosurtido@ondacero.es. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. El transistor. José Ramón de la Morena.
Bueno, ya sabéis que el Rally Dakar comenzó el lunes. Hoy era la tercera etapa entre San Juan de Marcona y Arequipa, 331 kilómetros. Bueno, pues ha sido un calvario para los pilotos españoles como asociaciones, porque en motos, Joan Barreda se ha ido por un barranco, se ha quedado atrapado, no se ha hecho nada, pero han tenido que sacarlo con un helicóptero y evidentemente ha quedado descalificado. Y en coches, Carlos Sainz, que iba segundo en el primer punto de paso a 3 segundos del jeque, del Altillad, que es su compañero de equipo, ha caído en una zanja, ha roto la suspensión y tuvo que esperar varias horas a que llegase la asistencia mecánica para reparar el Mini. Sigue en carrera, pero ya sin opciones de victoria. Lo mejor, pues el quinto puesto de Nani Roma, que bueno, pues es la única opción que nos queda. Y nos queda Jesús Calleja, que aparte de los reportajes que va a hacer, es que ha terminado en el puesto 31, a 2 horas del vencedor. Pipo López, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿cómo ha sido lo de Carlos?
Pues nada, es una de las trampas típicas del desierto. Había una zanja, una pequeña zanja que no estaba marcada en ningún lado y se la ha comido. Con tan mala suerte con que la rueda delantera izquierda se le ha roto y ha tenido que esperar la asistencia 3 horas y pico. Ha llegado prácticamente con 5 horas de retraso sobre el ganador de la etapa, que ha sido Peter Hansel. Es el triunfo número 75 de Peter Hansel en el Dakar, para que veáis lo que supone este Messier Dakar en esta carrera. Ha llegado a casi 5 horas y ahora el problema es que ha llegado bastante dolorido del cuello. En el golpe seco de la zanja le dolía el cuello y hasta mañana pues estará viendo cómo se desarrolla el dolor porque existe la posibilidad de que Carlos incluso ni siga en carrera.
Oye, y te iba a decir, este tipo de zanjas, de baches, ¿no están todos señalizados en la ruta que te ponen?
Es que el problema del desierto es muy grande y la ruta te intenta llevar por un sendero. Yo por lo que he visto en las imágenes, había varias posibilidades de pasar por esa zona. Entonces, pues, Carlos ha tenido la suerte de que ha pasado por el sitio donde había más zanja y también con la mala suerte de que el coche se ha roto, porque muchas veces los coches estos son indestructibles prácticamente y pasan por zanjas, pero por lo que sea, el ángulo con el que ha atacado la zanja o lo que sea, ha dañado la rueda delantera izquierda y eso es lo que le ha hecho perder tantísimo tiempo.
¿Era imposible arreglarlo?
Hombre, se ha arreglado, lo que pasa es que él con sus propias manos y con la herramienta que llevaba en el coche, con los repuestos que llevaba en el coche, no podía arreglar. Han estado Lucas Cruz y él trabajando, han adelantado mucho trabajo hasta que llegara la
gente. Me lo dices a mí, le manda a Gustavo y lo habíamos arreglado en media hora.
Pena de no haberlo pensado antes,
Gustavo, pero le das unos alicates y una llave inglesa y te saca del apuro, habíamos llegado de sobra.
Pero si recuerdas, el año pasado en Nani Roma le ocurrió una cosa muy parecida. Se comió una zanja y en su caso además perdió el conocimiento del golpe y fue lo que le hizo retirarse. Esto es habitual en el Dakar y esta vez el propio Sebastián Loeb el año pasado se retiró por lo mismo. Esto en el Dakar es habitual, la pena es que en esta ocasión le ha tocado la China a Carlos, que era nuestra principal opción en coche. Pero seguimos teniendo a Nani Roma a 12 minutos de la cabeza, bueno. y ojo que Nani todavía no ha dicho su última palabra.
Bueno, y espérate Calleja, ¿eh? Calleja está bien, ¿eh?
31º, muy bien. Sí, bien. Tenemos también 31ª a Dani Solá, 26º Isidre Esteve y 33ª a Cristina Gutiérrez, que es nuestra dama en la categoría de coches, la más aventajada de nuestras damas.
¿Y a Barreda cuál ha sido el problema? ¿Que ha caído por un barranco?
Pues Barreda salía tercero, que fue la posición en la que acabó ayer.
Estaría señalizado, ¿no?
Sí, no, el problema es que también, bueno, también hay que explicar que está habiendo muchas quejas del roadbook este año, de que no está muy claro. Entonces, cuando no está claro el roadbook, pues tú vas buscando la ruta y en el caso de Barreda se había colocado como primero en la ruta y buscando, llevaba muy de cerca a Wallner a sus espaldas, se ha caído por un barranco en una acción muy parecida a la de Nani Roma en 2002, cuando el Dakar todavía estaba en América. En África, perdón, pero vamos, yo creo que mejor que sea él el que nos explique qué es lo que le ha sucedido.
Hoy he salido bien, es un día triste porque he salido muy bien apretando, he pillado a los pilotos de delante, iba abriendo pista arriba en las montañas con mucha niebla, sin visibilidad, y hemos llegado a un waypoint, se ha abierto la flecha, hemos ido para ahí, había un barranco con muchas rocas. He intentado girar, dar la vuelta para arriba, pero no se podía. He visto también que Wallner venía detrás y ha frenado, pero él sí que ha podido dar la vuelta. Y nada, y a partir de ahí no podía subir. He intentado bajar más para abajo para ver si encontraba alguna posible salida. Pero no, era imposible, no había ninguna salida, cada vez estaba peor.
Estas son de las cosas que a Santi seguro le echan para atrás, porque dice, yo lo del robot no.
Ya lo llevo diciendo, que en moto, mejor que vaya en coche, que en moto no.
No, en coche seguro no, porque lo que le gusta es el puño y él si lo hace, lo va a hacer con la moto. Pipo, hasta mañana.
Buenas noches.
Venga, Carlitos, a ver qué nos queda.
Estaba mirando ahora lo de Eric García, el central del Barça que ha debutado, bueno, sí. Ex del Barça que sí, debutaba ahí con el City de Guardiola. Hoy mismo cumplía 18 años. Estaba leyendo crónicas de Mundo Deportivo y Sport que dicen que jugó la Liga Promis con el Barça.
Sí. Exacto. Me acuerdo yo del chavalín.
Y era ya capitán, dicen que era capitán sí. en todas las secciones desde que fichó por él.
Creo que fue mejor jugador de un torneo.
Fue mejor jugador, sí señor, Eric.
¿En cuál? Pues fue, ¿no acordáis?
Igual
no,
en sí, Granada.
No. Yo creo que fue el siguiente. El siguiente.
El lugar no lo sé, pero sí que era un gran jugador, ya apuntaba mucho. Y capitán, y fíjate, con 18 años ya ha debutado en el City. Hablaba antes Luis Fernando Baranda del nuevo cambio de política en el Athletic Bilbao, con Rafa Alcorta en la dirección deportiva, y fíjate los cambios que hay estos días. Ayer hablábamos de Unai López, que venía cedido al Rayo Vallecano. Hoy me comentaba Rafa Feliz que Alex Remiro vuelve al Huesca. El portero no juega esta temporada por el mismo caso que hemos estado hablando estos días, de que termina contrato en junio y no ha querido renovar con el Aldeti. Por eso ha estado sin jugar toda la temporada. Y hoy mismo parece que se desbloquea la situación. El Huesca le había pedido porque le hace falta un portero. Y Alex Remiro va a volver cedido al Huesca. Y al margen de hoy, Ibai, atención en los próximos días a nombre de Fernando Llorente, porque se puede activar la operación. En Vigo, problemas...
¿Fernando Llorente al Atleti?
Al Atleti, sí. Ya te dijo Aitor Enrique
que sí. Que si el jugador... Y si tengo yo que ir a presentarle, voy.
Por el nuevo presidente sí que dijo que si él muestra las ganas de volver por parte del Atleti, no habría problemas. Y yo creo que Llorente sí que tiene ganas de volver.
Ander Herrera no viene.
Ander Herrera de momento no.
Hombre, ahora con el cambio de entrenador es titular todos los días.
Ander Herrera no viene.
Está jugando ahora.
Y Javi García tampoco.
David Costas, el central del Celta de Vigo, ha sido sometido hoy a una resonancia que ha evaluado la lesión que tenía. Al final, 6 semanas de baja va a tener que estar. Rotura fibrilar en el muslo derecho y un problema más para Cardoso, que se queda casi sin centrales para afrontar los próximos partidos del Celta. Del mercado de fichajes a nivel internacional, llama la atención hoy que el Bayern de Múnich ha anunciado el fichaje de Pavard. Este es el lateral derecho que ha jugado con la selección francesa, recientemente proclamada campeona del mundo. Está jugando en el Stuttgart, tiene 22 años y el Bayern ha anunciado ya que por casi 40 millones de euros le ha fichado para la próxima temporada. Y al margen del fútbol, 2 apuntes en balonmano. La selección española ha viajado ya a Múnich esta tarde, se encuentra allí ya para la disputa del Mundial que comienza para España el próximo viernes. 8:30, España debuta contra Bahrein. Y el resto de partidos en esta primera fase para la selección española será contra Islandia, Macedonia, Japón y Croacia. Y en tenis, David Ferrer ha tenido que abandonar en el torneo de Auckland. Ayer hablábamos de que iba a jugar con Fernando Carreño en partido de octavos de final. No ha podido terminar el partido David Ferrer por una lesión muscular y Fernando Carreño está ya en cuartos de final.
¿Sabe lo bonito que ha ocurrido con Ferrer? Pues que le han hecho...
Pablo Carreño, perdón.
¿Sabe lo bonito que ha ocurrido con David Ferrer? Cuando abandonaba las instalaciones...
El pasillo que le han hecho.
Le ha hecho un pasillo impresionante.
Es la última.
Sí, claro. Pero es que es un chaval que se lo merece absolutamente
todo. Y ha ganado
4 veces
en Auckland.
Soy muy de David Ferrer.
Y todo el mundo lo es. Por eso
yo soy, no sé, vosotros.
El otro día leí...
¿Cómo cambiáis tanto?
¿Te levantaba a verlo esta mañana?
Estaba viendo la NBA.
Ya, sí, a las 7 de la mañana.
Sí, seguramente.
El otro día se lo hizo Zverev también, jugando con él, que le dijo, pero te vas a retirar de verdad, después del partido que había hecho. Bueno.
Fíjate que en Google dicen que Eric García ha cumplido hoy 19 años. Tú dices...
18 hoy, 18, ¿te parece? 18. ¿No nació en el 1?
No, fue en el 2000.
Pues entonces 19 ha cumplido.
Se lo vamos a mandar a dos amigos. Se lo vamos a mandar a Alfonso Morata.
¿El que compañero?
¿Qué vas a mandar?
Saludos, Alfonso Morata.
Con lo que hacía él antes. Lo que pasa que
compañero, y un grandísimo.
Compañero, jefe.
Y un gran amigo. Tiene un gripazo tremendo en la cama. Nos está escuchando en estos instantes. Es un gran amigo y un gran colaborador de esta casa y de esta causa.
Morata se va.
Vamos a mandar a 2 amigos míos. Uno es Marco Colomer y el otro es Juan Trevijano. De Isla Canela. Tenemos que hacer un programa Isla Canela de la Morena. Nos escucha muchísima gente.
Me han dicho que me estás enredando en una en Olivenza.
Olivenza.
Voy a tener que torear yo el segundo.
Nuestro amigo Cutiño. Tema Morata.
A ver, tema
Morata.
Explícalo porque no está
cuatro,
claro eso.
Morata en estos momentos está negociando con 4 equipos. Tiene 4 ofertas.
Uno
es el Atlético de Madrid. Lo ha contado Mori. Ha habido conversaciones, ha habido reuniones. Ese es el primer equipo. El segundo equipo es el Bayern de Múnich, que está muy interesado en la contratación y con carácter inminente, como no puede ser de otra manera, de Álvaro Morata.
Ahí por dinero no va a ser.
Hay un equipo italiano, que es el Milán, que es un equipo que está muy interesado. Pero la gran sorpresa y la noticia es que Álvaro Morata también está negociando con otro equipo. Escúchame, de la Morena. El equipo, aparte del Milán, aparte del Bayern de Múnich y aparte del Atlético de Madrid, con el que está negociando Álvaro Morata...
El Barça.
El Real Madrid.
Es el fútbol club. Lo dices porque te lo he dicho antes. Es una grosería lo que acabas de hacer, porque lo he dicho allí.
Qué feo.
El equipo es el Fútbol Club Barcelona. El Barça está negociando con Álvaro Morata.
¿Tú crees que Morata se va a ir al Barça? Sinceramente, ¿tú crees que Morata se va a ir al Barça?
vamos, estuvo a punto de irse hace dos, antes de marcharse al Chelsea. El Barça tenía muchísimo interés. El Atlético Madrid es el equipo, el equipo que de verdad más está en estos momentos, fuentes próximas al negociador, y mando un saludo a Alfonso Morata, a ver si se recupera pronto. Sí. Hay un 25% de posibilidades que vaya al Atlético de Madrid, un 25% de posibilidades que vaya al Bayern de Múnich, y el equipo mejor colocado es el Milán con el Fútbol Club Barcelona. Estaremos muy atentos a las próximas horas. Pero atención, que el Chelsea no le deja salir hasta que no llegue un jugador, que es Gonzalo Higuaín, como se adelantó en este programa. Hoy nadie ha protestado por el VAR en el Bernabéu, nadie ha dicho nada del VAR.
¿Ah, sí? ¿Cómo que no? Primero, ha habido un penalti a Odriozola antes del que pita,
es más claro que el que pita.
El que pita puede ser a lo mejor dudoso.
Pita el penaltito.
Entonces, ¿dónde está Velasco Carballo? Mañana tendría que salir también para dar una explicación.
En su casa, el hombre.
Sí, tendrá que estar. Ahí estará muy tranquilillo. Hoy
ya me has dicho, no sabemos nada de la frutería Vázquez.
Imagínate cómo tendrá el armario.
Frutería Vázquez te manda muchos saludos, y además tiene una fruta magnífica.
No sabemos nada de Paco Cecilio.
No sabemos nada de Moya.
De la iguana.
La iguana vertical.
De la iguana y de la casa vertical. De la casa vertical de Belmonte.
El brillante.
¿Cómo te gusta meter Belmonte? Porque es el que te manda camisita, Bustillo. Esa. No sabemos nada de las anchoas de Manolo Huerta. No sabemos absolutamente nada.
La agencia de publicidad encubierta que tiene Roberto lleva. Yo creo que está cerrando.
Oye, atención a Isla Canela, que es una plaza y
no hay cuesta de enero.
Vamos a ver, sabes que hoy se ha llegado a un acuerdo entre el Partido Popular y Ciudadanos para ser presidente Moreno Bonilla. Vamos a ver, porque Moreno Bonilla me consta, Juan Moreno Bonilla...
¿Es amigo tuyo?
Le conozco bastante. Me consta que le gusta mucho el deporte.
Sí.
Y sobre todo le gusta mucho a Elías, que es el presidente de la Diputación de Málaga.
Es que eres un parto aprovechado, Roberto. Es que estás en todo. Es que...
Vamos a ver, porque el deporte en Andalucía es muy importante. Sí. Y ahí hay una persona que haría muy bien las veces de consejero o de director general. Es Antonio Jesús López Nieto. López Nieto, que hace una magnífica labor en el deporte. Y atención a este nombre, Antonio Jesús López Nieto. En la Liga lleva mucho tiempo. Y opinando inconvenientemente en los últimos días, porque él no debe comentar nada de las acciones de los árbitros ni de la gente a la que tiene que individualmente decidir.
¿Qué queremos, que opine o que no opine?
Yo no quiero que opine, no me gusta que... No, me
¿Tú
gusta,
quieres que opine Velasco Carballo?
Claro. Que opine Velasco Carballo, sí, que es... No, el que tiene que opinar es Velasco Carballo, que todavía no sabemos dónde está en este momento. Dos cuestiones.
Sí, para hacer favor, que yo tengo que acabar esta noche.
Los premios nacionales del deporte, lo entregan los Reyes, el rey Felipe...
¿Te toca alguno?
No.
¿Tiene todo ya?
Y los hispanos, has dicho que ya se han marchado a Alemania, al Mundial, como no podía ser de otra manera. Fueron despedidos por Alejandro Blanco en el Comité Olímpico Español el otro día. Y repito...
Hace mucho que no dicen nada de Alejandro Blanco.
Que se recupere...
Dijo que lo iba a traer aquí.
Sí, cuando queráis. Cuando queráis, viene Villar. Yo, lo que pasa es que luego le llama a Bustillo, le propongo temas...
Raúl Granados, ¿qué nos han dicho en las redes sociales?
¿Está siendo justo Solari con Isco? El 28% dice que sí, el 50% que no, y al 22% restante le da igual.
Sobra Solari.
Anita, ¿qué nos han dicho? ¿Cómo vienen los periódicos de mañana?
Pues mira, en el diario Marca, la portada del jueves, dice: la ilusión se llama Vinicius, golazo y asistencia para encarrilar la clasificación. En el diario AS, también protagonismo para el brasileño. Vinicius con gol sin carambola. También dicen que debutó Brahim y que Isco fue suplente. En Sport, tensión con Rabiot, el Barça premia al jugador para que firme cuanto antes. Y por último, Mundo Deportivo dice que De Jong da el sí al Barça, prefiere el proyecto azulgrana antes que el del PSG.
¿De qué vamos a hacer mañana el debate, Bustillo?
De Isco y de Solari.
De Isco, del Madrid, del Bar.
¿No? Isco, Solari. No, hay que hacer Solari sí, Solari no.
Juan Matrueva, acabamos.
Que Vinicius sea la esperanza blanca del madridismo pone de manifiesto la urgente necesidad de una ilusión nueva. La afición se aleja del equipo y del estadio, pero se mantiene fiel al futbolista que ha elegido la grada para imaginarse el futuro. Vinicius no solo tiene un atrevimiento conmovedor y un regate en vías de extinción, además cuenta con una sonrisa que reluce como un collar de perlas. Y no es una anécdota lo de la sonrisa. En un equipo de gesto serio, que alguien juegue con alegría es un acto casi revolucionario. Valdano pide que liberemos al chico de presión, pero me temo que será imposible y hasta resultará necesario para comprobar de qué pasta está hecho. Isco es la otra cara de la moneda. Cada vez parece más difícil que se revierta la situación y que recupere su importancia en el equipo. Algo grave ha ocurrido y se terminará por saber seguramente cuando ya sea demasiado tarde. Dice Valdano que falta comunicación y ese es el síntoma definitivo. Los malentendidos son nudos que solo se deshacen hablando. La condena del Real Madrid es que últimamente siempre hay una mala noticia que tapa el sol. Y en este caso, el entrenador tampoco favorece a que se despejen las nubes. Imaginábamos que el buen hablar de Solari le convertiría en un brillante interlocutor.
Todas las noches, el Transistor en Radio Marca.